Ikigai Café. ¿Existe un más allá? Con Jaume Bordas y Sebastià Verbó. Empezamos con un fragmento de Los lobos cambian el río, de Francesc Miralles, leído por Silvia Tarragona.
Al crearse el Parque Nacional de Yellowstone en 1872, no estaba previsto proteger al lobo gris. Al contrario, los cazadores lo siguieron aniquilando hasta que en 1926 se extinguieron los últimos ejemplares. En la década de 1940, los conservacionistas y biólogos empezaron a hacer campaña para devolver al lobo a su hábitat, pero tardaron medio siglo en lograrlo. No fue hasta 1995 cuando se reintrodujo un grupo de 14 lobos en Yellowstone. Muy pronto hicieron disminuir la población de ciervos, a los que empujaron lejos de los ríos hacia regiones del parque menos expuestas. También expulsaron a los abundantes coyotes de la zona, lo cual aumentó el número de conejos y ratones que atrajo a su vez la llegada de zorros, halcones y águilas, entre otros animales. Es lo que se denomina cascada trófica. Con la llegada de los lobos también se recuperó la flora, especialmente los sauces y álamos que eran devorados por los ciervos. Eso atrajo la presencia de castores que necesitan este árbol para crear sus diques. Así, las orillas del río, que se estaban desertificando, se estabilizaron creando un nuevo ecosistema para nutrias, bisones, aves acuáticas, peces y anfibios. El efecto mariposa que desató un pequeño grupo de lobos, además de regenerar la naturaleza y reequilibrar el ecosistema, acabó cambiando la forma de los ríos. Tras conocer esta historia maravillosa, me dije que ese tenía que ser el título de mi biografía, Los lobos cambian el río. Seguiría el cauce de una sola persona, aunque ejemplifiqué el curso de la vida de todas. Curiosamente, el lobo era el emblema de Nicosia, una banda que mantuve durante 8 años, y de hecho, el primer disco se tituló The Long Journey of Wolves, un largo viaje, muchas veces solitario, que nos ha llevado hasta aquí. Si nuestra vida es como un río, su curso se ve alterado por las personas que se acercan a nuestra orilla, sea para construir, como los castores, o para destruir, como los ciervos. Yo mismo he ejercido de protector de algunas almas y, sin pretenderlo, de depredador de otras. Los lobos cambian el río.
¿Existe un más allá? Con Francesc Miralles, Jaume Bordas y Sebastià Verbó.
Buenas noches, porque esta vez, en la segunda entrega de Ikigai Café, es de noche y no estamos en un lugar cualquiera. Estamos en la consulta del profesor Jaume Bordas, probablemente el hipnólogo más reputado de Latinoamérica, de los más antiguos también. Y a mi izquierda tengo al profesor, antropólogo, periodista, escritor, cineasta, Sebastià Verbó.
Gracias.
Y vamos a hablar de cosas ocultas, vamos a hablar del más allá. Y quiero hacer un apunte, que es la segunda vez que lo grabamos, porque toda la grabación que hicimos en el primer intento se perdió misteriosamente debido a efectos paranormales.
Sí, un fenómeno paranormal de aparición de una frecuencia radioeléctrica por culpa del espectro fotográfico, podríamos llamar, que daba tú, americana. Ajá. De rayas.
Entonces vamos a empezar un poco de forma cronológica. Entonces, vamos, Jaume, la primera pregunta que yo quería hacerte es...
Dime.
¿Cuándo nació en ti el interés por este mundo que a la gente le interesa, pero al mismo tiempo también nos produce respeto, produce incluso miedo? ¿Cuándo supiste tú que estabas atraído?
Niño, era bien bien de niño. O sea, cuando era, tendría yo unos 8, no menos incluso, unos 5 añitos, empecé a ver cosas.
¿Qué viste?
Yo tenía, ya digo, después ya iremos ilusionando qué es y qué puede ser, ¿no? Yo estuve bastante tiempo viviendo con mis abuelos, ¿no? Yo vivía, o sea, dormía en la habitación de mi abuela. Y mi abuela tenía un santo, un San Antonio, no el de los animales, sino el que lleva un niño en brazos, ¿no? Y había que el San Antonio en la habitación, que era tamaño iglesia casi, ¿no? Y yo, pues bueno, iba a dormir a la habitación de la abuela venía más tarde, y yo, pues veía al santo aquel, cuando lo veía yo ya me escondía. No quería mirar, pero al final siempre acababa mirando, ¿no? Y se movía. O sea, que el santo movía la cabeza, me miraba y sonreía. Me daba un miedo terrible, pero eso cada noche.
¿Y no te veías bendecido por el santo?
No, no, yo me veía asustado, ¿no? Sumamente asustado. Y después también, cuando más tarde, años después, ya viviendo en otro sitio, y subía las escaleras para ir a dormir, que el dormitorio estaba arriba, ¿eh? Y era una casa de payés, ¿no? Y el dormitorio estaba arriba. Yo ya sabía, mira, los niños, lo que pasa es que tenemos como una especie de algo en la mente que nos distrae y no nos lo hace pasar mal. Porque durante el día ni me acordaba, pero cuando llegaba la noche, recuerdo perfectamente que estábamos en aquella mesa larga, que había el porrón así puesto, y yo estaba de forma que miraba por entre el porrón y había la escalera. Y en la escalera había un rellano, y siempre que yo subía, porque me decían, venga niño, va, a dormir, yo subía solo por la escalera, y en el rellano había un hombre así, siempre el mismo, que me miraba.
¿Y quién era ese hombre?
Que sé. Pero bueno, eso le despertó un poquito, ¿no?, el interés de, bueno, ¿qué es todo esto?
Esto,
¿no?,
te daba miedo y pensaste...
Miedo y a la vez también te atraía.
Y pensaste, voy a investigarlo.
Bueno, después con el tiempo, pues empecé a coger afición, y eso fue el principio, ¿no?
Muy bien. ¿Y con tu conocimiento de ahora, qué sería este hombre?
Bueno, eso me imagino que con Sebastián podemos...
Que conteste Sebastián.
Con Sebastián podemos deducirlo. Yo parto de la base siempre, que es el enorme poder de la mente, ¿no? O sea,
podríamos decir que tú creaste un egregor.
Sí, es muy probable. Un ser psíquico creado por mí.
Un ente.
O también en otro mundo, en otra forma de verlo, hay quien diría que era pues el espíritu de alguien que había vivido allí, pero eso a mí no me...
No, no.
Yo prefiero la proyección psíquica de la mente que puede facilitar este tipo de cosas.
Antes de pasar a tu biografía, Sebastián, explicación de un antropólogo mágico a los dos fenómenos.
No.
El santo... Que se mira, que se gira y te mira,
sí.
Y la figura del hombre que está siempre en la escalera.
El santo...
Una alucinación.
Es una pura alucinación.
Una alucinación.
Que viene de un miedo cerval que él tenía, que seguramente tus antepasados, tus abuelos, ya te crearon ese miedo.
Y era un santo muy antiguo, igual ya estaba cargado con otros miedos.
Y entonces también, tú eres muy influenciable.
Estoy completamente de acuerdo.
Por otro lado... En la segunda aparición...
Un egregor.
O sea, primero podía ser un egregor...
Un ser psíquico.
Sí, que tú necesitabas para que te protegiera.
Sí,
porque te sentabas, no me hacía ninguna gracia. Indefenso. Evidentemente es esto, es un egregor.
Yo recuerdo...
Que incluso... no es un tulpa.
No, es distinto.
Es diferente.
No, ¿Qué es un tulpa?
Es un ser que crean en Oriente, en el Tíbet y tal, que es una entidad que va delante... de una persona abriendo camino.
Es un protector también.
Sí, como un ángel protector, sí. Que dirían los
cristianos. O como un guarda.
Sí, un guardacaminos.
Sí.
Y ahora tú, Sebastián, ¿recuerdas como niño cuándo nació la llama de este interés, de esta fascinación?
Lo mío es más ecléctico, quizá. Mira, yo tenía un abuelo que era zahorí.
Zahorí, sí.
Que encontraba...
Rabdomante, sí.
Sí.
Tenía una barrita de...
Tenía uno o varias y encontraba agua.
De avellano, ¿no?
Sí, le daba la vuelta, que yo... Ocho veces, a 8 metros, a 8 metros, allá hay una venda de agua. También encontraba metales, porque vi que trabajaba para empresas de minas. A ver, búsquenos aquí, si hay plata, por ejemplo, ¿no? O aquel material que se utilizaba antes para la radio.
¿Este año?
Galena.
Galena.
Las radios antiguas.
La galena era muy importante, ¿eh? Porque la galena además succiona, ¿eh? Tú pasas, por ejemplo, con tu coche, ¿no?, por el lado de una mina de galena y te baja la frecuencia, la galena absorbe. Entonces eso le afectaba a su sistema nervioso y el pobre hombre acabó mal. Esa es una. Luego mi abuela, que era curandera de gracia, que curaba el mal de los...
Espallats,
¿no? Sí, en catalán es los espallats, que
espallats.
Es de los... Los huesos que se salen, sí, o que te has caído, hostia, y te lo colocaba.
Que te miraban que tenías un brazo más largo.
Y te lo colocaba, sí, clac, clac, sí, una elongación.
Sí.
¿Eh? Y eso era una gracia para ello, porque no todo el mundo sabe hacerlo. Entonces, esto para mí era muy intrigante, muy misterioso.
O sea, tú tenías la influencia de un Zahori
y de una guaridora. Claro, cuando me fui a vivir a Suiza, en los Alpes, allá hay muchas leyendas y tradiciones y con la cultura francesa, que es un pueblo muy esotérico, y aprendí mucho.
¿Y cuál fue tu primera formación?
España estaba prohibido.
Estaba prohibido en ese momento.
El dictador.
¿Y cuál fue tu formación para llegar a enseñar y trabajar?
Fue a posteriori, porque cuando llegué aquí, otra vez a Cataluña y a España, en los años 60, a principios de los 60, yo fui ya a los 50, me encontré aquí con el profesor Fassmann, que era un experto en hipnosis. Me lo presentó un periodista de televisión española, Enrique
Rubio. Profesor Fassmann tiene incluso una calle en el pueblo donde él
sí,
vivía.
Sí, y le pusieron el nombre del colegio, del pueblo, de Sort, le pusieron su nombre, pero luego llegaron otros políticos y se lo cargaron, quizás seguramente gente amiga de la Inquisición, y dijo, fuera,
el nombre. Explica brevemente quién era el profesor Fassmann.
Pues era un experto hipnólogo, quizá el mejor hipnólogo que ha habido en la lengua hispana. En Latinoamérica y en España era muy bueno. Él tenía conocimientos empíricos y yo tenía mucha teoría. Entonces aprendí con él y nos fusionamos, hicimos un instituto para enseñar parapsicología y para enseñar hipnosis. Con todo esto, como yo viajaba mucho y tal, me doctoré en psicología. Antes que en España existiera la facultad de psicología. Lo mismo me pasó en periodismo. Cuando empezó la facultad de periodismo, yo fui profesor porque soy anterior a la facultad.
Porque tú tienes el carnet de televisión española número
008.
De 10.000 o 13.000.
De 14.000.
De 14.000.
Pero yo de los estudios de Miramar de Barcelona. De todos modos, al ser pionero, te encuentras que tienes que abrir camino. Pero esto luego me ocurrió lo mismo en la radio, en la televisión y en la prensa. Antes de empezar la revista Karma 7, no había revistas de estos temas en España. Antes de empezar la radio, primer programa de radio, en la cadena SER, se llamaba La Otra Dimensión, que era en el Primer Ondas, el Premio Ondas, pues en España no había nunca nada.
Porque tú eres anterior a Jiménez del Oso.
Claro, él fue de los años 70, yo hablo de los 60. Y entonces, cuando empezamos la televisión, los primeros programas, que antes de que aparecía Fernando, que se llamaba España Insólita.
Más allá. El programa era más allá.
Pero a posteriori, programas Cataluña Oculta, ¿no? Cataluña Misteriosa, otros programas en blanco y negro y tal, pues abrí un camino. Y durante muchos años, esto es reconocido por la gente contemporánea y gente nueva, yo fui el único referente que había, tanto en radio como en televisión, hablando de estos temas, no había otro. Luego han aprendido, y la gente joven lo hace muy bien. Esta es la verdad, no hay que desmerecerlo. Lo que pasa es que siempre hay un pionero, siempre hay un maestro.
Pues muchas gracias por estar aquí. ¿No? Y Jaume, tú te formaste como hipnólogo.
Sí.
Y quisiera partir ya de una cosa que igual las personas que nos están oyendo les interesa. ¿Todo el mundo sirve para hipnotizar o es una pequeña
parte de la sociedad? Y ojo, siempre que me hacen esta pregunta, siempre contesto con otra, ¿no? ¿Todo el mundo sirve para ser músico? Todo el mundo sirve para ser pintor. En el colegio todos los niños pintan, todos los niños tocan la flauta, pero muy poca gente acaba pues
en el conservatorio.
En el conservatorio. Pues yo diré que es un poco lo mismo.
A ver, yo diría, como profesor de hipnosis después de tantos años, a ver si estás de acuerdo, algo fuerte. La hipnosis no existe. Existe la autohipnosis.
La autohipnosis.
Bueno, se la produce uno. Sí. Tú lo que haces es guiarlo.
Ayudarlo para que él se produzca su propia hipnosis.
A la técnica de fijación.
Sí, evidentemente.
Hay muchas técnicas.
Sí, sí.
Para que él...
Y depende del tipo de persona, utilizas una técnica
sí.
u otra.
Claro, claro. Entonces, es autohipnosis. Tú eres el acompañante, el conductor, como queremos decirle, porque él no lo sabe. Uh-huh. Y tú le vas haciendo esto.
Sí. Yo me tengo entendido que tú te formaste en París.
Sí, en el Instituto Metafísico Internacional, que fue el mismo que se formó Fassmann. Bueno, Fassmann ya sabía.
Ya sabía.
Lo que pasa es que fue también
Fassmann pasó por
al
allí.
Instituto Metafísico Internacional.
¿Qué tipo de alumnos habían ahí?
Te explico el siguiente.
Sí, dime.
Cuando hice la película sobre Fassmann, el misterio Fassmann, él lo explicó. Pues bueno, lo explicamos, que él fue a París, apareció y hizo, le llamaron, o fue, para hacer experiencias parapsíquicas.
Sí, eso que iba no a para decirme ahora. No, la mayoría no, era
que a demostrar que existía la mediunidad, sí, la credibilidad.
Hacía
la
pruebas, muchas pruebas a personas.
Y él fue a eso.
Gente voluntaria
él
que fue iba
eso,
allí.
No, a aprender.
Pase que allí conocí precisamente un personaje que se dedicaba pues, a hacer hipnosis y aprendí de él.
¿Cómo eran los alumnos que iban ahí?
Pues bueno, ya te digo, había de todo, pero raros todos.
¿Y,
no había...
¿y los profesores?
No, normal. Normal.
Normales.
Normal.
¿Qué sistema utilizaba este profesor francés?
Era la hipnosis clásica, método directo. Los ojos te pesan, mírame pam, pam, fijamente, pam, pim, pam.
No,
rápido, con rapidez.
La relajación autógena.
Con rapidez, no.
No,
la
aprendí.
La de Schulz. La, no,
la de Schulz.
No. Es muy lento, es muy...
Bueno, pero es más profunda, ¿eh?
Puede ser, pero llegas con mucha más facilidad.
Sí, pero es más profunda.
Yo es lo que utilizo también, ¿no? La clásica, método directo, que es como sí. Vas... Y también, en cierta parte, llegas mucho antes.
¿Con metrónomo o con...?
No, tengo un metrónomo.
Ya lo he visto, mira, por eso te lo digo.
Lo había utilizado al principio, cuando empezaba, pues utilizabas todas esas. Ahora ya no hace falta.
Vas directamente
ahora
ya.
Vas directamente.
A la pesadilla de tiempo, los párpados o de...
Ya son 40 años.
O del brazo.
Y es que, he montado mi propia técnica dentro de la técnica. He picado de aquí, de allí, de allá, y funciona perfectamente bien.
Sí, porque... La
una persona la hipnotizas con 5 minutos.
Sí, porque la hipnosis se basa en la autosugestión.
Sí.
Y que luego tiene un proceso neuromuscular que responde al cuerpo, pero gracias a la autosugestión.
Correcto. Sí, sí. O sea, yo definiría la hipnosis como un estado psicofísico al que llegas por bloqueo del consciente momentáneo y luego la sugestión es la que hace el efecto.
Sí, sí. Vamos a darles una pequeña clase de qué es la hipnosis. Tú descubriste que tenías un don, lo desarrollaste.
Llevas... Yo no digo don, digo...
Una facultad.
No, sí, es como lo del... Tú eres músico.
Sí.
Tú eres músico.
Yo no, y he estudiado piano.
Yo tampoco,
no sé.
Yo estudié violín y sí. Soy malo con el violín.
Bueno, yo soy mal pianista
o sea, me refiero que en cambio la hipnosis se me da mejor. Mira.
Sí. Entonces, para que entiendan cómo funciona, ¿puedes hablarme de los distintos niveles de hipnosis y lo que sucede en cada uno?
Hay diferentes estados y también hay diferentes tipos de personas. Hay personas que son mucho más fáciles de hipnotizar. Las personas, aunque parezca todo lo contrario, las personas nerviosas, las personas inquietas, son los que entran primero. Son los que bloquean antes el sistema y entran.
¿Por qué el nervioso entra primero?
Porque se bloquea con más facilidad. Ahora que me hará, ahora que tal, tal. Solo piensa en lo que le vas a hacer. En cambio, el que es ya más inglés, ¿no? Piensa esto, ¿por qué? Cuando se pregunta en el por qué, el otro no pregunta el por qué, se deja llevar. Y en cambio el otro, cuando, ¿y eso por qué me lo hace? ¿Y eso por qué? ¿Y ahora por qué me hace eso? En cambio, el primero no. Después también hay otras tipologías, por ejemplo, la gente tranquilita, la gente más bien oronda, los gorditos, entran con más facilidad también que la gente pues, que es más enjuta, la forma de la cara, todo ayuda.
Sí, la morfología de la cara es muy importante, los triangulares y los ovoides.
Los triangulares son los más fáciles.
Y los ovoides.
Y luego los cuadrados.
Los cuadrados son los difíciles.
Las caras cuadradas.
Que son los más racionalistas.
Cuando más racionalista, peor. Cuando más nervioso, menos racionalista, son los que entran con más facilidad.
Tienen miedo.
Menos analistas,
tienen miedo.
Menos analíticos.
Sí. Entonces, en los espectáculos de hipnosis, una cosa interesante que Jaume me explicaba cuando preparábamos su libro mágicamente,
sí.
El hipnólogo elige unas personas que
evidentemente
ve susceptibles.
Evidentemente. Vamos a partir de la base que la hipnosis es voluntaria. Tú nunca vas a hipnotizar a una persona que no se quiera dejar hipnotizar. Sí que puedes, pero es mucho más difícil. Entonces, ¿qué haces? Primero de todo, pides voluntarios. Entonces sale un grupo de gente. Suben al escenario 10, 12 personas. Entonces a estas personas les haces unas pruebas previas.
¿Cuáles son
y
esas
al final
pruebas?
Hay varias.
Normalmente, de las que suben un 10%
sí.
O así.
Entonces vas sacando gente de encima,
O sea, no quiere,
hasta que quedan
no quiere,
dos
oye,
o tres.
No quiere decir que no puedas hipnotizarlos. Lo que pasa es que tienes que
sí, pero es mucho más. Entonces
más
la gente se aburriría.
Y no vale
claro.
Nada,
no vale aquí nada. No, aquí no es problema porque puedo tirarme el tiempo que haga falta. Hay una diferencia entre el que hace espectáculo y lo que hago yo. Yo no escojo. A mí me viene una persona, entonces tengo que hipnotizarla.
¿Pero viene predispuesta?
Sí, normalmente sí.
¿A que le cures?
Ya vienen predispuestos.
¿Terapia al tabaco?
Ya más o menos han oído hablar de ti o te conocen, o ha venido alguien que le ha funcionado bien y se lo ha dicho.
Vienen por referencia.
También por referencia. Pero entonces el que hace espectáculo tiene una ventaja, que tiene mucha gente para escoger, pero tiene poco tiempo, si no la gente se aburriría
y sería.
Yo en cambio puedo estar el tiempo que haga falta. Aún y así intento no estar mucho tiempo.
¿Y la hipnosis colectiva, cómo es posible que se pueda sugestionar a un grupo de personas para que vean a todos desnudos?
Todos no, ¿eh? Una gran parte. La gente que entra.
La gente que entra verá que todos están
desnudos. O que una manzana tenga gusto a pera, o una cebolla pues la encuentre deliciosa porque es como si fuera un plátano. O sea, cambias. Que tenga la persona frío, que tenga calor.
En eso de la hipnosis colectiva, tú estás hablando de una hipnosis individual, uno que tenga frío,
cuando haces una regresión conjunta, cosas así.
Pero lo que más funciona,
la gran mayoría entra.
Lo que más funciona es la sugestión, por ejemplo, del cambio de hora.
Sí, eso es lo hacía Fassman.
Sí,
¿cuál es la sugestión del cambio de hora?
Por ejemplo, ahora son las 10.
Llegas tarde. Llegas tarde.
Y, oye, atención, creo que estáis aquí y os ha pasado la hora. ¿Y por qué? ¿Qué dice? Atención, cuando diga 3, miraréis vuestra esfera del reloj y serán las 12 de la noche. 1, 2 y 3, ¡pum! Mira. Y realmente ven las 12 de la noche.
¿Y cómo es posible que vean las 12 de la
noche? Eso es y entonces hay la suma de la mente de muchas personas, que eso también es suma.
La transferencia sugestiva colectiva es más fácil que la individual.
¿Y eso explicaría?
Por ejemplo, las apariciones.
O explicaría por
de Fátima y de Lourdes.
Si un grupo de gente que sube a Montserrat ven ovnis todos.
Pero lo que más
todos
es,
no, ¿eh?
No,
el
muchos
grupo,
sí.
El grupo.
No, pero
el grupo.
Bueno, pero
a los más predispuestos, sí. Los que más creen, como
pero,
por ejemplo
lo que sí
de Fátima.
Efectivamente, Fátima es muy fuerte, ¿no? Porque habían 3.000 personas el día que supuestamente apareció la Virgen. Y todos vieron, porque les dijeron que lo iban a ver.
Pero iban ya.
El milagro de la luz.
Predispuestos.
Iban predispuestos para el milagro.
Claro, ¿cuál era el milagro? Ver que había dos soles en el universo. Ningún observatorio astronómico del mundo ha reportado nunca que hayan dos soles en nuestro sistema planetario. Y era imposible. Pero aparte de esto, que esto se les pasó, y me extraña mucho como no se dio cuenta la Iglesia, es que aquel día llovía y no había sol. Entonces, esto demuestra que la sugestión funciona. Y que está todo basado en estímulos puramente...
Después el olor a rosas, sí, el olor a flores, que la Virgen...
Y con el incienso,
¿no?
Y tal.
Claro.
Es como una hipnosis colectiva.
Sí, hombre, te hipnotizas a una persona, me dices que huele a rosas y huele a rosas.
Uh-huh. Igual que puede oler otra cosa, ¿no?
Sí, cualquier cosa.
Aquí hay un apestado, huele mal a esta casa. Y la sugestión es increíble, ¿eh? Porque incluso te puede quemar con un bolígrafo, te puede crear...
Yo la prueba que hago siempre para ver si la persona... Sí, no llego a este punto, pero yo para ver si la persona, para mí, para ver si está en el punto preciso, le pego un pellizco fuerte...
A ver qué dice.
Ahí le digo que la mano está dormida y no se quejan.
Y con esto ya me recuperamos lo de los niveles que no lo hemos explicado. ¿Cuál es el más superficial?
Bueno, el hipnoidal, que es el primer grado, como dice ella, en Francia... Era más fácil, decían primero, segundo, tercero y cuarto.
Sí.
Aquí está el hipnoidal, el letárgico.
Que es el cataléptico.
Que es el cataléptico, el sonambúlico.
Que es el tercer grado.
Que es el tercer grado. Y después
y luego
está
hay...
el espiritual, que llaman también.
Sí, ese espiritual va más allá, ¿eh?
Sí, se
pero no tiene una explicación puramente
bueno,
psicológica.
Bueno, tiene una explicación hasta cierto punto.
Es anímica.
Es el de los médiums. La gente hipersensitiva, que ellos mismos crean su propia visión. Yo creo que la cosa funciona así.
A ver, es puramente anímica, es el alma. Ellos creen que
sí,
es un alma.
Sí. Cuando una persona, por ejemplo, claro, eso se lo dices a un espiritista...
Y a un psiquiatra.
Y igual se enfada, yo con todos mis respetos, pero cuando una persona llega a cuarto grado, ella misma se puede crear una sugestión tan fuerte que puede sentirse poseída.
Pobre, ¿eh? Y puede crear un egregor.
Un egregor también.
Como el caso de la experiencia del fantasma de Philippe en Canadá, que crearon... una entidad,
sí,
una persona,
sí,
incluso la dibujaron, incluso hicieron psicofonías y
acabó existiendo.
Y acabó existiendo y nunca existió. Lo crearon los del último curso de psicología en colectivamente se concentraron para crear una entidad. Bueno, una, podríamos llamarle una fantasmogénesis, sí, porque no es solo una alucinación aquí.
A un nivel, diríamos, más sencillo, yo cuando daba clases en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, no, bueno, porque él fue quien lo creó, ¿no? Entonces, allí lo que hacía yo, más sencillo, cogíamos la mente de todas las personas del aula, que habían 30 o 40 personas, y les decía que pensaran en la Sagrada Familia y la proyectaran en la pizarra. Entonces, aparte, tenía una persona muy sensitiva, de estas del cuarto grado, la hipnotizaba y...
Había fenómeno, seguro.
Entonces ella entraba y le decía, que estamos mandando una imagen a la pizarra, dibújala. Y te hacía las puntas de la Sagrada Familia.
Y esta persona no había oído que era...
Estaba fuera. Y eso que dices de la sugestión también, una prueba que hacíamos cuando una persona era muy sensitiva, la sacábamos fuera del aula, ¿eh? Y entonces yo les decía, ahora pensaremos que esta persona es estúpida, nos cae mal, no nos gusta, es antipática, y solo pensándolo. Y esta persona entraba... y se sentía mal, empezaba a llorar, o todo lo contrario. Ahora pensaremos que es fantástica, que es simpática, que es guapísima. Y entonces entraba y la veías que entraba bien, tal. Había un efecto.
Otra experiencia que...
Una carga psíquica que realmente la persona la captaba.
O sea, que la mente es
en la que
totalmente
trabaja.
Influenciable.
Totalmente. Otra experiencia que efectuábamos con gente psíquica es, por ejemplo, poner como un barreño o poner... donde duermen los gatos, que hay tierra, y poner algún metal,
sí,
por ejemplo, una moneda. Entonces, es una experiencia de psicometría.
Sí, sí.
Pasando la mano por encima,
había gente que podía detectar.
Pasando la mano, aquí lo detectaban. Es una especie de...
Y también lo que hacía...
Persona. Pero una persona sensitiva, ¿eh?
Sí, y recuerdas Carrasco, Pedro Carrasco, hacía muchísimo también este tipo de cosas, cogiendo un objeto de una persona. O sea, yo cojo tu reloj, lo tengo en la mano y digo cosas tuyas. Cosas que te vienen. Sí. ¿Qué psicometría?
Técnicamente, sí. Metagnomia.
Sebastián, aprovechar esto para los que tienen cierta edad y que se quedaron como intrigados con las cosas de Uri Geller, que decían, era verdad, era mentira, mira, era un ilusionista.
Yo le conocí bastante.
Sí.
Y soy amigo.
¿Qué pasaba con esas cucharas?
Yo lo tuve en Radio Barcelona, en la SER, y delante mío hizo...
Los que sois muy jóvenes, Uri Geller hacía un espectáculo en televisión que tomaba una cucharita y se doblaba sola. ¿Qué pasaba ahí?
Bueno, realmente, si el espectáculo tiene que funcionar, tiene que estar trucado. Porque no, bueno, puede ser que falle. Pero sí que es verdad que hay gente muy sugestiva, muy sugestionable, que ellos conseguían doblar sus...
Y arreglaba relojes
también. Sí, pero esto es más fácil.
Sí, momentáneo.
Más fácil, porque el reloj, que un reloj está parado, tiene la grasa del reloj.
Y el calor, el aceite, el calor de la mano.
Parado. Cuando lo tienes medio minuto o un minuto, a cada momento se ha calentado y funciona.
O sea, que hay una explicación física.
El mismo que ocurre con el milagro de San Genaro.
Sí. ¿Cuál es el milagro?
La licuefacción de la sangre.
Sí,
explícalo.
Es una licuefacción. La sangre está toda coagulada dentro de un frasco y el día de San Genaro lo sacan y lo mueven.
Y va a iglesia, se llena también
todo
de
se
gente,
llena, de
calor.
Fe,
claro.
Y ves al cabo de un momento que la sangre se empieza a licuar. Y la sangre de San Genaro. Milagro.
¿No es en verano, San Genaro?
Sí, pero bueno, ojo, que hubo una excepción, y es que el día que ganaron en Italia, ganaron los comunistas, San Genaro se enfadó y la iglesia montó un numerito y se licuó también.
Se licuó.
Para
entonces,
protestar por San Genaro.
Recuperando lo de Uri Geller, de la cucharita.
Él hacía trucos y vendía fe. De que tú también, tú también puedes hacerlo.
Yo lo he hecho esto.
Y funciona.
Sí. Sí.
Y funciona. Y lo importante de él, que él sí que es verdad que trabajó para la CIA, con experiencias como Fassman, era que tenía percepción extrasensorial. O sea, tenía clarividencia o telepatía, depende.
Lo que pasa es que hay que decir también...
Tú dibujabas una cosa y él te la captaba.
Sí, también. Pero que hay que decir que el fenómeno paranormal es espontáneo, no funciona de 8 o 9.
Entonces,
claro, eso que dices.
No es de 8 o 9, de 8 a 8.
No, a veces eso que decíamos, que el espectáculo tiene que continuar.
Siempre.
Pero yo realmente lo que había hecho, por radio, claro, a radio, televisión, hay mucha gente que te está escuchando. Yo hacía como una hipnosis colectiva por radio y hacía lo de la cucharita, pero no yo. Les decía que cogieran una cucharita, que la frotaran, tal, y mucha gente te mandaba fotografías.
Sí, que lo habían hecho a través de radio.
Te llamaban diciéndolo.
Funciona porque es la fe realmente la que produce estos fenómenos.
Y la unión de todas las mentes.
La colectividad.
Claro.
O sea, la unión de todas las mentes.
Sí, imagínate, antiguamente, que no existía la radio ni la televisión, había la gente de la sala del teatro, pero es que ahora ahí te pueden escuchar miles de personas. Y claro, todas las personas ejerciendo la misma cosa en el mismo momento, con la misma intensidad, pues es fácil que la gente más sugestiva captara esta onda, esta energía, y se doblara, ¿no?
Aquí estamos en un espacio que es como una película de Arthur Conan Doyle. Tengo entendido que una vez la policía requirió tus servicios.
Sí, hace años, un par de veces.
¿Qué querían?
Bueno, fue un caso un poco extraño, pero muy fácil, ¿eh? Estaban un par de amigos jóvenes, se fueron a los Sanfermines y, bueno, supongo que allí tomaron de todo, se emborracharon, tal igual, y subieron al tren de vuelta y llegó uno y el otro no llegó.
Desapareció.
Había desaparecido. Entonces, sospechaban que el asesino era el otro, que es el que iba con él. Entonces, pues bueno, se le ocurrió a un secretario judicial, que era conocido mío, se le ocurrió decir, ¿y por qué no hacemos la prueba esta? Y la policía estuvo de acuerdo y hice la prueba.
¿Y qué tipo de prueba hiciste?
Bueno, intenté, como él, me imaginé que el hombre estaba colocado, no se acordaba y tal y cual, le di la orden de recordar con toda claridad en qué momento había bajado del tren o había desaparecido este muchacho.
¿Y se clarificó?
Y lo recordó.
Lo recordó.
¿Qué dijo?
Que había bajado en un pueblo concreto y que ya no lo había vuelto a ver más.
Entonces, ¿pudieron buscar en ese pueblo?
¿Sabes qué ocurre, no? Con la policía, en esos casos, al menos, que tú haces tu labor tal y cual, pero después ya no te informan.
Mira,
ya,
¿no? yo que...
Pasan de ti. O sea,
muy, ¿no? Yo que sí que he colaborado algunas veces, ¿eh? Con los Mossos y con la policía.
No eran Mossos en aquella época, hace muchos
yo
años.
Yo con los dos.
Policía Nacional.
Yo, claro, cuando empecé era la Policía Nacional, pero luego los Mossos. Sí que me han llamado algunas veces cuando han encontrado en un cementerio objetos elementos.
Eso también me ha pasado.
De algún ritual de vudú,
sí,
y tal.
También me ha pasado.
Y según cómo está, lo que han hecho es para matar a alguien o bien para hechizar a alguien o para desear suerte a alguien, depende, sí. ¿No? Entonces hay que no todo es igual, hay que interpretarlo. Claro, la policía no está formada en esto. La policía debería estar formada en psicología.
Bueno, ahora los criminólogos
ya son policías.
Sí, es otra historia, ¿no?
Y luego también en derecho. Pero bueno, vamos avanzando.
Sí, ¿no? Poco a poco.
Pues, Sebastián, el tema de hoy hemos puesto un título que es ¿existe el más allá? Entonces, bueno. Yo sé que tú tuviste una experiencia que fuiste tragado por una ola y que viste el famoso túnel del que ahora vamos a hablar un poco. ¿Puedes hablarnos de tu experiencia y luego analizamos todo esto?
Bueno, esto estaba yo entonces viviendo en África Negra, en Guinea Ecuatorial y en la isla de Fernando Po. Y un día todos los de la televisión de allí, varios, fuimos a una playa a bañarnos, una población que se llamaba San Carlos. De repente apareció, el mar estaba movido, pero no era peligroso. De repente apareció una ola de unos 7 metros y nos tragó. Y yo me acuerdo lo mío, claro. Entonces, y en aquel momento de que me tragó la ola, sí que vi la película. Uh-huh. Sí, la vi. Y pasó rápido, desde que era pequeño.
La película de tu vida.
Desde el nacimiento. La primera imagen que vi, creo que fue el río Ebro. Porque yo nací al lado del río Ebro. Y esta memoria amnésica, la recordé en el momento de morir, ¿no? Hasta el final. Hasta que me lanzaron un dardo de estos de pescar, de caña de pescar, no de caña, sino de escopeta, sí, de pescar, sí. ¡Pum! Y no sé si me lo clavé, no me acuerdo ahora cómo fue, pero la cuestión es que me cogí. Y allí me estuve...
¿Te sacaron?
Sí, agarrado hasta que pasó la ola. Si hubiera venido otra, seguramente, y me pudieron sacar.
Entonces, esto quiere decir que la experiencia de túnel no solo pasa cuando estás muerto, sino cuando puedes estar cerca de morir.
Es el momento de la muerte.
Pero no a todo el mundo tampoco.
No a todo el mundo. El otro día lo comentaba en televisión, en un programa, en el caso del quirófano, influye mucho la medicación que te dan. Fíjate que los que mueren en el quirófano no mueren sufriendo, porque están anestesiados, y les dan placebos y tal, y mueren con un gesto alegre, o si no alegre, de bienestar.
Calmado, tranquilo.
Si no viene, sí. No es como el que se suicida, o el que le atropella, no, el que le manda, no. Estos, y tienen una sensación de paz, como si vieran una luz, e influye el medicamento. Porque tú vas perdiendo los sentidos, cuando tú te vas muriendo, se van desconectando, como un ordenador. Todos los sentidos.
¿Sí? Vista, oído.
Y en los últimos son el oído y la
vista. El olfato es el último.
No lo sé, y también hay el oído. Sí, dicen, porque la gente oye la voz de lejos, y luego, si fuera la vista, en el momento que la retina se va contrayendo, entonces, claro, se va creando un foco, que es el que tú ves al final. Uy, veo ya una luz. Y depende entonces de tu creencia animista, ves una cosa u otra. Sí. Hay un cirujano en Barcelona, especialista en esto, porque ha visto morir a mucha gente, y él dice que existe vida presente más allá, porque los ve todos con cara.
O sea, que todos se despiden bien.
Se despiden bien.
Aunque yo antes ha dicho, no siempre. ¿Qué experiencia tienes tú?
No siempre. Sí, si es brusco, ciertas experiencias también al respecto, ¿no? No siempre, porque hay gente que no ven nada. O sea, normalmente sí hay personas que dicen, han visto el túnel, han pasado, han visto la luz, han visto los familiares al otro lado, a veces es un río, a veces una laguna.
Y ven también... de estos edificios.
Sí, luminosos, uno de cristal, es un inconsciente colectivo, ¿no? Sí. El edificio de cristal.
Sí, porque he estado.
Vale, muy bien. Pero en cambio hay otros que han estado en coma, tal, y no recuerdan nada, ni han visto nada, o han estado a punto de morir en una operación, los han salvado en el último momento, o en un infarto, por ejemplo, y no recuerdan nada. Todo negro, todo oscuro.
Pero tú tuviste una experiencia en la que te dijeron. Alguien muy importante te dijo...
Bueno,
¿En qué circunstancia fue?
Bueno, pero no fue por drogas, ni muchísimo menos.
¿Qué pasó?
Tú dices que, bueno, que la medicación a veces puede influenciar, ¿no?
Afecta,
pero yo no. Yo fue unas experiencias. Yo tuve dos maestros muy interesantes, que tú los conocías seguro, que eran Niara Perkins... Sombat.
Tony Perkins,
Niara Perkins Sombat, y después Joan Argentier.
También era gran hermetista.
Sí. Entonces yo fui alumno de esta gente y me enseñaron técnicas para hacer el viaje astral y tal, y para salir del cuerpo. Y en aquella época practicaba prácticamente a diario, ¿no? O sea, tenía ganas de ver y de saber y de conocer. 18, 20 años, ¿eh? Y en una de estas experiencias me vi salir del cuerpo y pasar por un túnel. Pero un túnel muy especial, o sea, yo recuerdo que pasaba por el túnel, que había una luz al final, y me iban pasando como gente, pero que eran como comas, como, ¿sabes? Una coma ortográfica, sí. Comas. Y me decían, Jaume, me decían mi nombre, pero al revés, cambiando las letras, y al final llegué, al final, y vi una luz. Había un río, y en la otra parte había gente como que me estaba esperando. Yo no los conocía aún, porque no se había muerto nadie de mi familia aún, ni mis abuelos.
Eran antepasados.
Yo consideraba que eran antepasados. El bisabuelo que murió en África, el otro que murió en Cuba, el tal, y estaban allí. Y de repente, por la izquierda, me sale un hombre con una barba blanca, es aquello que tú decías, según el animismo que tengas o que te hayan enseñado de pequeños en cuanto a religión y tal, y me salió alguien que parecía San Pedro. Claro, eso que me habían enseñado de pequeño, el catecismo, tal.
¿Y San Pedro qué te dice?
San Pedro hablaba en catalán, evidentemente.
Hombre, claro.
Claro, y me dijo, ¿qué fons aquí? Así mismo, ¿eh? ¿Qué fons aquí?
¿Qué significa? Y, ¿qué diablos haces aquí?
¿Qué hace? No, significa más bien otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces yo dije, no sé, dice, espérate. Y entonces llevaba como un libro Y miró el libro y me dijo...
¿No estabas en la lista?
No, no, no te toca aún, tienes que volver atrás.
Ah, vale.
No te toca, digo, ah, bueno. Entonces noté como si tuviera un tirante, como unos elásticos...
Como si te sorbiera.
Y volviste me sorbiera y ¡bum! Una sensación de caída en la cama.
Con susto, ¿no?
Con susto, evidentemente. Pero, no sé, en aquella época le di una interpretación, ahora ya le doy otra.
Claro, porque fenómeno existe además otro, un vomitante, y es el momento...
Bueno, si yo hubiera sido un amigo de estos tuyos que estaban en la África Negra, habría visto un hechicero,
allá se
habría
visto... Claro, allá tienen otras apariciones, claro, y en la India tienen otros, depende de las creencias.
Y si fuera en Haití, pues también habríamos visto otras cosas.
Claro. Lo importante es también es el fenómeno concomitante, cuando uno muere o está cerca de morir, que se ve él mismo, se eleva, sí, y se ve él mismo. Ya
bueno, pero eso lo he hecho yo sin morirme.
Sí, o sea, ese desdoblamiento, es esa sí, proyección psíquica, sí, sí, es una proyección.
Siguiendo las enseñanzas de Perkins,
sí,
de Tony Perkins.
Es un desdoblamiento, sí, 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 sí. Y entonces, pero a ellos no les ha enseñado nadie, ellos... Es una cosa espontánea, se ve que se elevan, algunos se marean, otros no, y se ven abajo. Y escuchan al médico, la enfermera, que dice, mira tú, ponle un marcapaso, ponle no sé qué, dale una descarga, porque luego lo pueden decir,
sí, 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 sí,
todo lo que han visto. Estos son fenómenos realmente de percepción extrasensorial.
Pues, Sebastián, yo te quería preguntar, de todas las cosas que tú has visto haciendo programas, haciendo documentales, radio, escribiendo en Karma 7,
investigando.
¿Qué es quizás... investigando.
Yo creo que te lo comenté un día, fue la aparición de mi abuela. Uh-huh. ¿Te la comenté o no?
No.
Ah, pues fue en otro programa de televisión. Yo tenía una abuela, bueno, para darle más misterio, yo una noche estaba durmiendo, a las 3, a las 4 de la madrugada, de noche, lloviendo en Barcelona, y no podía dormir. Inquieto, totalmente, sudando. ¿Qué pasa? No lo sé. Me levanto, y voy al comedor y miro por el balcón. Yo en aquel momento vivía en Barcelona, en un chanfrá, que significa que la próxima casa enfrente la tenía a 100 metros. O sea, no la tenían cerca. Miro, lloviendo de noche, poca luz, se abren la cortina de un balcón de enfrente y es mi abuela que se despide. Imposible. Mi abuela estaba en aquel momento en una residencia geriátrica de unas monjitas en Tortosa, era ciega, era sorda, era imposible que me hiciera esto. No, yo mismo no me quería lo que acaba de ver, me siento, pum, caigo en su sofá. En aquel momento, ring, 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 al teléfono.
Había muerto.
Eran las monjitas.
Sí.
Oiga, le comunico que su abuela acaba de morir y como en los últimos instantes quería ver a su nieto, que era lo único que tenía, no me quiero ir sin despedirme de mi nieto. Sin despedirme de mi nieto, se despidió.
Bueno, pues la fuerza psíquica que emite en aquel momento, las ganas de ver a su nieto, hace que se proyecte.
Ahora bien, ¿esto por qué lo vio? Pues porque, en primer lugar, porque soy familiar. En segundo lugar, porque yo estaba en un estado de tranquilidad, de relajación. Es decir, si hubiera estado trabajando y tensionado, no me hubiera dado cuenta.
Habría pasado por alto.
Y en tercer lugar, esto es un fenómeno ideo-imaginativo. Lo creé yo.
Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo. Pero... Más bien fue ella que se proyectó.
Sí.
O sea, su fuerza psíquica, sí, claro, tú la captaste.
Sí, efectivamente. Pero entonces...
Ella tenía tantas
ganas de
despedirse
lo vio,
que captaste la
lo
fuerza
vio
psíquica. Y también una cosa también extraña, una cosa que sucedía en mi familia también, que en el comedor había un reloj muy antiguo, de esos de pared, muy antiguo. Y cada vez que se moría una persona de la familia, se paraba.
Eso es... Muy interesante.
Se paraba. Y hubo una época que mi tío estuvo muy enfermo, que estuvo a punto de morir y estaba en la casa, y el reloj empezó a retrasar, a ir mal. Y al final, el hombre pues no murió y el reloj el solito se colocó.
Entonces sería un fenómeno psicokinético.
Vamos a hablar de una cosa respecto a este espacio. Este lugar era de tu familia y aquí se restauraban santos.
Bueno, entre otras imágenes y entre otras
estatuas. ¿Tu abuelo y tu padre?
Sí, eran restauradores.
¿Y tú lo tomaste para empezar a practicar la hipnosis?
Bueno, sí, hace 40 años. Empecé aquí y aquí sigo.
Vamos a acabar con una pregunta
¿sí?
doble. A primero, ¿tú, Jaume, temes a la muerte?
No.
No. ¿Qué esperas después de esto?
Nada.
Nada. Pero te tranquiliza.
El sueño eterno.
El sueño eterno. O sea, ¿no esperas reencarnarte?
Actualmente no. No sé, de aquí a un tiempo, cuando me encuentre, porque eso me ha dado muchas, y, en igual, muchos casos.
Cuando estés cerca, tienes
sí, hay gente que...
Tú te manifiestas y
hay
yo...
Hay gente que ha sido agnóstica o que ha sido totalmente, que no es creyente, y cuando llega el momento, entonces dicen, uff, ostras, por si acaso. ¿No?
Tienen miedo.
Yo no creo.
¿Ni te inquieta?
No, no me inquieta en absoluto.
Ni esperas nada.
Lo que me pasa es como una buena película.
Vale.
Yo la vida la veo como una buena película. ¿Sabes cuando ves una película que está muy buena y que te gusta mucho y se acaba? Y te sabe mal que se acabe aquella sí. película. Pues yo, mi vida me sabe mal que se acabe porque mi vida yo me lo paso muy bien. Me gusta mucho como vivo, ¿no? Y entonces me sabe mal que se acabe. Pues, y ahora ya, claro, nos vamos haciendo
que
mayores.
Que la película sea muy larga.
Esperemos que sí.
¿Y tú, Sebastián, tienes miedo a la muerte?
No, lo que sí tengo miedo es al sufrimiento,
claro, eso sí.
Pero no la muerte. La muerte, para que los espectadores puedan imaginar lo que es como cuando te vas a operar, que te anestesian y no te enteras. Y, uy, ha durado 4 horas la operación. Pues yo diría que acabo sí, de...
Pues yo creo que dura mucho
es
más.
Esto,
La muerte ha durado una eternidad, pero no te has enterado.
No te enterarás tú, no, nunca te enterarás.
Ahora Jaume Bordas, para terminar este programa, nos va a ofrecer... una autohipnosis para descansar bien.
¿Ah, sí? Bien, vale, de acuerdo. Son segundos, entonces los muy receptivos son los que quizás lo noten más, ¿no? Habrá gente que es muy poco tiempo, pero bueno, si es para descansar y para relajarse, yo les diría que me miraran a los ojos, fijamente a mis ojos, yo iré contando poco a poco, suavemente, del 8 al 1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Levantáis el brazo y os tocáis este punto. Cerrad los ojos y le dais vueltas de izquierda a derecha. 1, 2, 3, vueltas. El brazo baja, cae, los ojos se cierran y entraréis en un estado de suma y total tranquilidad. Y poco a poco, lentamente, iréis cayendo por un tobogán que os llevará al mundo de los sueños.
Muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de Ikigai Café. Como dice el maestro Sebastián Darbó, acompañado aquí también con Jaume Bordas, buena y mágica noche.
Y ahora hablamos de libros y escritura.
Este mes os voy a recomendar un libro del que hablo muy a menudo, tanto en entrevistas como en algún prólogo lo he mencionado. Se trata de El mago, de John Fowles. Esto es la versión inglesa, comprada de segunda mano hace poco, porque es un libro que muchas veces cuesta encontrar y hay que rastrear otras tiendas, otras librerías para tenerlo. ¿Por qué me gusta tanto The Magus, El mago? Porque para mí es la novela total. Es un thriller filosófico, erótico, psicológico. Incluso hay referencias a la historia reciente de Europa. Y, de hecho, fue una obra que John Fowles estuvo más de una década trabajando en ella. Y es un libro poco conocido, quizás, entre los lectores hispanoamericanos, pero muy famoso entre los estudiantes de las universidades de Inglaterra, Estados Unidos y otros países anglófonos. Entonces, os recomiendo mucho que consigáis el libro El mago. Es de arranque un poco lento, pero veréis que es muy interesante. Cuenta la historia de Nicolás, un profesor de inglés que está aburrido con su vida y que decide aceptar un trabajo en una escuela de una remota isla griega, donde va a tropezar con un personaje misterioso que todo el mundo lo llama El mago, y la magia que él hace básicamente es las palabras, la conversación y el desafío continuo. A partir de ahí, es una novela iniciática en la que el protagonista va a descubrir más de lo que desearía sobre sí mismo y sobre la vida. Yo, cuando terminé de leer este libro, realicé cambios muy importantes en mi vida, porque me di cuenta que si la magia tenía que estar en mi vida, tendría que promoverla yo y provocarla yo. Pero eso sería ya otro asunto. Hoy lo que os quiero hablar, como consejo literario, es algo que vemos muchas veces en los talleres de escritura, que hay alumnos, alumnas que te traen 3-4 proyectos, ¿no? Y te dicen, mira, no sé si empezar a escribir una historia de amor,
no sé si debería escribir un pequeño ensayo sobre este tema que me interesa o una historia de misterio. Entonces, mi consejo siempre es ponlas todas en la misma historia. ¿Por qué? Porque no tiene por qué ser este argumento o este o este o este. Si los ponemos juntos, podemos conseguir una especie de mago de John Fowles, en el sentido que una novela tenga su historia de amor, tenga su parte filosófica, tenga su parte de thriller y de misterio, puede tener referencias históricas, etc. Entonces, coger lo mejor que tenemos en nuestro cajón de escritor e incluirlo en ese guión de lo que vamos a escribir. Entonces, conseguiremos un libro que tendrá diferentes capas y donde habrá lo mejor de uno mismo en este momento de nuestra vida. Sin que sea un spoiler, voy a leer la cita latina que cierra la novela El Mago. Y dice: mañana habrá amor para quien nunca ha amado, y para quien ama, habrá mañana amor. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Nos volvemos a ver el primer día del mes que viene.
Terminamos con Sakura Girl, una canción de Francesc Miralles versionada por el dúo Aurel, formado por Itziar Lember y Gir Oz. Gracias por escucharnos. Ikigai Café volverá el día 1 del próximo mes.